qué de lo que se reporta le ha sorprendido a usted más o le ha llamado más la atención?
Bueno, primero creo que tiene que quedar bien claro que mientras obviamente este es un escándalo, estas prácticas no nos deben de sorprender y no son nada nuevas. La gente acaudalada o con mucho dinero siempre ha tratado de mantener sus privilegios y por lo tanto siempre ha buscado estrategias para que sus hijos puedan estar en las universidades con mayor renombre o quizá con las que tienen percepción de mayor calidad. Así que estas prácticas no son nuevas, desafortunadamente es un sistema que ha establecido así desde hace mucho, mucho tiempo. Ahora, lo que quizá llama la atención es el contexto en el que nos encontramos hoy por hoy, que es esta furor, sensacionalización, como casi los reality shows, porque hay actrices, hay actores envueltos en este escándalo, se sensacionaliza mucho, pero no debe de sorprendernos. Lo triste es saber que han llegado a este nivel donde se soborna, donde falsifican documentos, donde se hacen ya actos completamente corruptos e ilegales.
Algunos dicen, profesora, que bueno, esto es una tormenta en un vaso de agua, que no es un problema de veras grande, muy extendido, no es muy común esta costumbre de que los padres ricos se valgan de su riqueza y su influencia para meter de cachirul a sus hijos a universidades de marca renombrada. Usted nos sugiere lo contrario, que esta práctica ilegal de veras es común.
Quizá los tonos ilegales no son comunes, pero siempre han existido, como digo antes, prácticas, quizá la gente con mayor recursos para encontrar esas formas de privilegio, ¿cierto? Siempre ha habido más de la forma legal. Lo distinto en este caso es la forma en la que se hizo, que es verdaderamente ilegal y corrupta. Hay un nivel de corrupción aquí que es importante señalar, que quizá los otros mecanismos han sido más sutiles, han sido más de vamos a poner el nombre de la familia en algún edificio, en algún ladrillo, en un evento, etcétera, etcétera. Siempre ha habido formas de dar ese privilegio, pero este caso en particular ha sido claro, la corrupción, la mentira, la multa, etcétera, etcétera.
Hablemos de esas formas legalizadas, legales, estrategias legales de las que usted nos ha venido comentando, profesora. Es un hecho que los padres blancos y también de alguna forma los padres asiáticos pues ganan más y padecen menos discriminación y viven en zonas residenciales más acomodadas y gastan por lo tanto más dinero en actividades educacionales para sus hijos. Algunos, tengo entendido, pagan $1,000 la hora a tutores para que les ayuden a preparar a sus hijos para el SAT, no el examen, o pagan programas de verano, o pagan asesoría para admisiones. Está también inclusive el asunto de las legacy families, ¿no? Las familias que son legados, que son aquellos que fueron a universidades. Háblenos de esas diferentes, de esas variadas maneras en que una familia rica puede influir de manera totalmente legal en la admisión de su hijo, en la admisión de su hija a la universidad y en particular a las de marcas de renombre.
Pues exactamente lo que mencionas, cuando una gente tiene poder económico, sobre todo, ese poder económico se manifiesta en diferentes formas, en el tipo de escuela a la que van, el tipo de material académico al que están expuestos, viene la parte de los tutores, de dar cualquier mínima ventaja. Y este, el problema es que se traduce o se encuentra de formas tan sutiles, porque no solo es el dinero, sino que eso también son las redes sociales, pertenecer a ciertos clubes, tener ciertas actividades. Los deportes, por ejemplo, es otro caso en el que se refleja mucho que se hacen waterpolo, que se hacen ciertos deportes, que es claramente marcada una diferencia económica de gente que puede hacer ese tipo de deportes, que tiene acceso a eso. Entonces, hay formas muy claras quizá en donar, pero hay otras formas menos claras, pero que dan tantas ventajas a la gente que tiene dinero.
O sea que aún sin recurrir a movidas chuecas, como en este caso, el caso del escándalo, sin recurrir a actos ilegales, estas familias, las más pudientes, tienen todo a su favor, ¿no? Son privilegiadas por el sistema de educación mismo, ¿no? La tienen hecha, aun cuando sus hijos pues no le dediquen tanto esfuerzo, todo el esfuerzo que debieran, y aun cuando no tengan tantos méritos como otros, los tienen, ¿no? No tenían necesidad de recurrir a esta clase de movidas.
Es que quizá hemos tenido esta concepción de que el sistema de educación superior es meritocrático, y esa es la ideología que se trata de vender, pero la realidad es que las minorías han sido severamente discriminadas por décadas, y terminar con ese sistema de privilegio, de querer pretender que es mérito, pero no es mérito. En realidad son privilegios que vienen asociados con mucho dinero y con otras cosas, como estoy diciendo anterior, pertenecer a ciertos clubes, a ciertas redes sociales, tener acceso a ciertas cosas que no son necesariamente materiales, pero que influyen mucho en dónde van a terminar sus hijos.
Ahora veamos las implicaciones que esto tiene sobre los estudiantes más pobres o los estudiantes de color, profesora, las implicaciones que tiene en el debate de los derechos civiles también. Un distinguido académico dijo lo siguiente: cuando la mayoría en el país oye fraude universitario, voltean a ver a la gente de color. Se cree que la gente de color logra llegar a los más prestigiosos colegios por hacer chapuza, porque se les da una injusta ventaja a través de la acción afirmativa, que en realidad no se merecen estar donde están, se les inflan sus méritos escolares solamente por razones políticas, o sea, por la ley, pues, ¿no? Este San Benito que se les impone a sus estudiantes de color, pues muchas veces llega a causar problemas emocionales, ¿no? Que les duran toda la vida, que causan estrés, ansiedad, y en particular lo que se le da en llamar el síndrome del impostor, o sea, cargar con el sentimiento de culpa de llegar hasta donde se ha llegado, habiendo tenido pues tantas desventajas en la vida. ¿Puede usted comentar sobre esto, profesora?
Claro, lo triste de esto es que muchos estudiantes, incluso de color, están contemplando estas noticias, están viendo y están diciendo, ¿cuál va a ser la posibilidad para mí de entrar en estas universidades? ¿Qué futuro tengo? Esa es la verdadera tristeza y la consecuencia de estos actos. Pero lo que quisiera que les quede muy claro es que tenemos que usar estos momentos para presionar a las instituciones sobre las prácticas que tienen que cambiar. El sistema tiene que cambiar, las prácticas adentro de las universidades tienen que ser revisadas y tienen que ser cambiadas. A ningún estudiante de color le están dando ningún privilegio ni ningún beneficio. La gente trabaja todos los días, los estudiantes minoritarios, los estudiantes que no tienen estos privilegios, yo los veo todos los días en las universidades, haciendo su mejor esfuerzo y dando lo mejor que tienen de ellos mismos, y es completamente injusto que se sientan de esta forma. Así que hay que redoblar los esfuerzos para evitar que no crean que ellos pertenecen a estos lugares y estas universidades. Hay que presionar a las instituciones para que cambien y para que hagan cambios significativos en mejora y en beneficio de la gente de color.
¿Qué sugiere usted, profesora? ¿Qué es lo que hay que cambiar en el sistema o en el espacio de las admisiones universitarias a fin de que esto sea pues más parejo, más equitativo, más igualitario? ¿De qué forma se podrían llegar a democratizar las vías de acceso a la universidad o a la educación superior en general?
Creo que hay dos vías que son muy viables que tenemos que examinar. Una es el requisito de los exámenes, que el SAT, que quizá no sea la práctica más conduciente a que el más gente de color esté en estas universidades. Se está cuestionando todo este sistema de evaluación, de cuál es el fin de estos exámenes. Hay una correlación muy alta entre el ingreso de los padres de familia y los resultados en estos exámenes, así que quizá valdría la pena concentrarse en quizá eliminar eso como requisito, hacerlo voluntario y empezar a buscar alternativas de otras formas que nos puedan decir cómo podemos evaluar mejor a los estudiantes. Y la otra forma es invertir más en la educación superior, particularmente en las universidades públicas. La universidad debe ser un bien público y deben de tener acceso todos a ello. Hay que invertir más en los colegios comunitarios, hay que invertir más en los mensajes que le mandamos a nuestra juventud latina, a nuestra juventud de color, a nuestra juventud de todos colores y sabores, que tienen que tener acceso a estas universidades, y tiene que haber mayor financiamiento, mayor inversión del sector público en estas universidades públicas.
¿Y cómo siente los tiempos por estos días en esa dirección, en otras palabras, en el sentido del aprecio por la educación superior y por lo tanto en la necesidad y en la voluntad de invertir en ese terreno, tanto a nivel estatal como al nivel federal?
A nivel estatal queda claro que el nuevo gobernador está tomando un poco pasos más claros para atender a este problema. Está en el nuevo presupuesto, tengo entendido que sí hay un incremento, sobre todo en la inversión en el sector de los colegios comunitarios. Ese es un gran paso adelante. La nueva agenda educativa del nuevo gobernador es de una visión más de largo plazo, de invertir en todo el sector educativo, desde infantes hasta que la gente transiciona a un trabajo. El gobierno federal claramente no está dando ese paso. Están proponiendo recortes al presupuesto en el Departamento de Educación. Así que las señales son encontradas, pero creo que el Estado está muy claro en lo que tiene que hacer.